las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
Cae en este momento la cotización del dólar en Colombia, Víctor.
Baja 24 pesos en estos primeros minutos, Néstor, del día a 3.926 pesos, tercer día cayendo, y esto está muy relacionado con lo que veníamos diciendo desde hace un tiempo, y es que la compra de ISA por cuenta de Ecopetrol al gobierno en ciertos momentos podría presionar a la baja al dólar, porque las monetizaciones que hará el gobierno serán muy importantes. Estamos hablando de mucha plata, el negocio se pagará en dólares, estamos hablando de unos 3.600 millones de dólares, y en el momento en que el gobierno vaya ingresando esos dólares al país, podría, Néstor, ejercer presiones a la baja sobre la cotización de la divisa. Entonces, hoy cae el dólar por cuenta de este negocio principalmente, y en minutos abrirá la Bolsa de Valores de Colombia en el mercado de acciones. Estaremos pendientes también del movimiento de las acciones tanto de Ecopetrol como de ISA.
Bueno, este es un negocio muy grande. Estamos hablando de 3.600 millones de dólares largos, que es lo que le va a costar a Ecopetrol comprar algo más de la mitad de ISA. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes del
grupo. Ministro, ya con todos los vistos buenos, con todos los aprobados, con todos los permisos, ¿cuál es el corazón de este negocio? ¿Cuál es la estrategia del gobierno autorizando este negocio?
Tal vez lo primero, Néstor, es que esta posiblemente puede ser la operación más importante en la historia económica reciente de nuestro país. Pero es importante por varias razones. Primero, porque fortalece estratégicamente tanto a Ecopetrol como a ISA. Aquí estamos, por ejemplo, mejorando el perfil de riesgo de ingresos de Ecopetrol, dándole más resiliencia a volatilidades de mercado de los ingresos que suele tener Ecopetrol. Pero además le diversifica su plataforma, incluso para trabajar en temas de transición energética, de sostenibilidad ambiental. También fortalece a ISA, porque le da la capacidad de participar en grandes proyectos a futuro de transición energética. Le da capacidad de sinergia para ser más competitivo con una entidad como la de Ecopetrol. Yo creo que hay una fortaleza también como país en que damos un salto adelante de cara a esos propósitos que tenemos como nación de ser carbono neutral en el 2050, de avanzar en la transición energética que hoy el mundo está realizando. En segundo lugar, es importante porque se trata de una reorganización accionaria en donde al final Ecopetrol e ISA siguen y seguirán siendo de todos los colombianos. Eso no cambia. Los colombianos seguiremos siendo los dueños de ISA y de Ecopetrol. Y lo seremos a través de el hecho de que somos propietarios, en la gran mayoría, de Ecopetrol. Y es una operación, en tercer lugar, que también le permite al gobierno tener una serie de recursos para atender las necesidades de reactivación, de inversión en infraestructura, garantizando o contribuyendo al crecimiento de nuestra economía en este momento tan importante para el país.
Ministro, técnicamente, ¿cómo es la operación? ¿Ecopetrol trae la plata y le paga a la nación en efectivo? Es decir, ¿esos 3.600 millones de dólares los tienen que traer de afuera?
Técnicamente, la operación lo que significa es que, primero, ayer se firma el contrato de compraventa, va a haber un cierre, la máxima fecha para el cierre es el 6 de diciembre, la operación se cierra en el momento en que se recibe el dinero por parte de Ecopetrol y se entregan las acciones, el dinero se va a recibir en dólares y el gobierno va a irlo monetizando de una manera responsable, cuidadosa, para atender esas necesidades de reactivación y de inversión en el país.
¿Cuándo tienen previsto traer ese dinero, ministro?
La fecha tope es el 6 de diciembre, pero pues vamos a hacer todo el esfuerzo, digamos, posible para poderlo hacer lo más pronto posible. Naturalmente eso demorará seguramente un par de semanas, 2-3 semanas.
Sí. ¿Y por qué 6 de diciembre, ministro?
Así se había contemplado desde el primer momento en el acuerdo, casi que arrancó. Ustedes saben que esto no viene de ahorita, esto viene prácticamente desde el año 2020. Entonces el procedimiento que se había acordado era hacerlo de una manera muy cuidadosa, definir unos tiempos apropiados, y por eso se había definido una fecha máxima como 6 de diciembre.
Pero es decir, ministro, a usted, al gobierno, a la nación, a las cuentas fiscales, ¿le van a entrar esos 3.600 millones de dólares?
Así es.
Sí. ¿Y esto significa ya no se necesita reforma tributaria, ministro?
No es así, porque en el marco fiscal de mediano plazo, cuando se hizo el presupuesto del año 2021 y sobre la base de que este año iba a tener una inversión significativamente superior a la de toda la historia de Colombia, casi más de 18 billones de pesos adicionales en inversión, se necesitaban unos recursos de capital que ya se habían incorporado en el presupuesto del 2021.
Sí, ministro, ¿y esos 3.600 millones de dólares, qué efecto podrían tener en la tasa de cambio? Es decir, ese torrente, ese chorro de dólares que va a entrar al país, ¿qué le pasa con un negocio tan grande de esta naturaleza?
Es un monto significativo, es un monto que puede generar cambios en la tasa de cambio a la baja. Naturalmente nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y por eso yo he dicho que la manera de traerlos al país tendrá que ser con todo el cuidado del caso para evitar que generemos un shock inesperado en el mercado cambiario del país.
Ministro, muchos analistas cuando miran y evalúan el negocio por el lado de Ecopetrol creen que Ecopetrol está pagando mucha plata por el valor de ISA, que inclusive estaba a un precio inferior, 16% inferior en este momento antes del anuncio en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo se fijó ese precio? ¿Cree usted que está vendiendo ISA a un buen valor?
Mire, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio también súper cuidadoso de garantizar que el valor y el camino fuera lo más objetivo, técnico y de valoración adecuada posible. ¿Qué se hizo? Primero, se hizo un ejercicio de debida diligencia con actores independientes al detalle de cada una de las compañías de ISA, de sus fuentes de ingresos, de sus deudas. Con esa información se envió ese trabajo a una otra entidad independiente, BTG Pactual, que hizo una valoración de los flujos y una valoración de cada una de las compañías y en general de ISA. Esa información lleva a definir un rango de precios. Después vino otro actor independiente, que en ese caso fue Interlink, que hizo el Fairness Opinion. Es una valoración de lo que hizo BTG Pactual del precio y llega a la misma conclusión. Al final entonces del camino se llega a un valor de 25 mil pesos acción que está en el rango superior estimado de la valoración de la compañía, de tal manera que con ello incluso se pone muy por encima o por encima del precio de la acción en el mercado, lo que reconoce que ISA tiene un enorme potencial. Pero yo creo que es una valoración justa en el sentido de que está en el rango correspondiente de la valoración que hacen tres órganos independientes.
Sí, ministro, ¿por qué, hablando del precio que le pregunta Víctor, por qué no aceptaron la posibilidad de una puja? Es decir, valorizar aún más la acción de ISA a través de una especie de subasta o de abrir la posibilidad de unas propuestas diferentes a las de Ecopetrol.
Nosotros en ese caso seguimos un camino de legalidad. El camino de legalidad es lo que permite las enajenaciones de este tipo del año 95. Ese artículo 20 de la ley 226 señala que la enajenación que se realiza entre órganos estatales no se ajusta a todo el procedimiento de esa ley, sino que aplican reglas de contratación administrativa que estén vigentes. Con base en la ley 80, que es la normativa administrativa vigente, se permite estos convenios interadministrativos, no solamente por este procedimiento, responder también al interés estratégico de país. Es que también no se nos puede olvidar que esta operación busca fortalecer Ecopetrol para sus próximos 70 años y hacer el cambio en la transición energética.
Pero no había otras empresas estatales que hubieran podido participar allí. No sé, EPM, inclusive la empresa de energía de Bogotá, por ejemplo.
En ese momento, cuando se arrancó el proceso, estaba la propuesta de Ecopetrol y nuestra prioridad en ese instante era fortalecer a esa entidad del gobierno nacional, que era Ecopetrol también.
¿Qué pasa, ministro, si la acción popular de quienes salieron, que aspiraban a la puja, la ganan y le frenan el negocio, ministro?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos y lo hemos sido de las decisiones judiciales, lo seguiremos siendo. Nosotros en esto llevamos más o menos 2 años. En un cronograma cuidadoso, ordenado, con razones estratégicas. Obviamente nosotros hemos puesto de presente nuestra argumentación ante las autoridades judiciales, respetando además las decisiones obviamente que de ellos vengan, pero estamos convencidos de que la operación es una operación válida, es una operación que va en beneficio del país, es una operación que va en beneficio de un país que quiere avanzar a la transición energética, es una operación que está en el marco de la legalidad y es una operación que también tiene una valoración justa.
Sí, pero si le frenan el negocio, ministro, cosa que puede pasar efectivamente, ¿qué pasa con el presupuesto de este año? Porque esos recursos, según también dice en el marco fiscal de mediano plazo, entrarían directamente a financiar el presupuesto del 2021. ¿Tiene usted ese plan B?
Claro, no, tendríamos que acudir seguramente a fuentes de endeudamiento distintos o otras fuentes de recursos de capital o hacer algún esfuerzo también en austeridad en gasto público adicional.
Víctor.
Ministro, ¿Ecopetrol deberá vender alguna empresa para, ahorita ya que compra ISA, para no volarse algunos topes regulatorios o para no quedar como con alguna posición dominante en el mercado energético del país?
Ecopetrol tiene una serie de compromisos con base en los conceptos de la CREC, entonces lo hicimos a petición nuestra de la CREC, particularmente en un proceso de desinversión de su comercializadora de energía. Tiene que hacerlo en un tiempo prudente, con la debida diligencia, pero efectivamente tiene ahí ese como un primer compromiso. Ese es como un compromiso que tenemos en materia de regulación del sector eléctrico, efectivamente.
Ah, entonces tendrá que vender alguna empresa. Y otra pregunta que se hacen mucho en el mercado, y el país está muy atento, ministro, porque cuando arrancó este negocio por allá en el mes de enero, se hablaba de una posible emisión de acciones de Ecopetrol, donde la nación disminuiría su participación dentro de esta petrolera. ¿Eso en qué quedó? ¿Al fin Ecopetrol va a emitir acciones que podamos comprar los colombianos nuevamente?
Lo que ayer señalaba el presidente de Ecopetrol en la rueda de prensa es que para financiar esta operación lo harán con base en el endeudamiento internacional. Ya vienen trabajando en ese frente y en la medida en que eso se dé, pues podrán cumplir con esta operación. El proceso de democratización, que fue entre otras además definido desde el año 2007, siempre existe como una posibilidad. Y lo que ha señalado Ecopetrol es que nosotros van a seguir analizando en paralelo cualquier otro tipo de operaciones de esa naturaleza.
Ministro, quería preguntarle por los accionistas minoritarios. Algunos están en...
Los de Ecopetrol, Juan.
Claro, pero están furiosos también porque dicen que esta es una operación que quizás se hizo a espaldas del mercado. ¿Qué va a pasar con ellos que no tienen ahora la posibilidad de ver si se quedan o se van?
Aquí lo que está claro es que un gran ganador de esta operación, sin duda alguna, es Ecopetrol y sus propios accionistas. De hecho, incluso estaba viendo hoy el comportamiento del precio de la acción, que viene subiendo de manera importante. Pero es importante también decir que con esto se fortalece Ecopetrol, porque como le decía antes, lo que esto permite es que el negocio propio de Ecopetrol mejore su perfil de riesgos de ingreso, mejore además en el sentido de que esos ingresos que son regulados, que vienen de ISA, le permiten dar una fortaleza de resiliencia a la volatilidad de los precios de mercado de los ingresos tradicionales de Ecopetrol, diversifica además a Ecopetrol de cara a las regiones, genera más ingresos también adicionales, da un paso en la transición energética y en la sostenibilidad ambiental, y lo que permite es construir la estrategia de aquí en adelante a 70 años de Ecopetrol. Luego lo que hace es que fortalece una entidad como Ecopetrol.
Claro, pero me imagino que las ecuaciones, le pregunta Juan Ministro por los minoritarios, lo que están sintiendo los minoritarios es esa plata que va a pagar Ecopetrol iba a ser de utilidades para los accionistas aprovechando los buenos precios del petróleo, ¿no? Es decir, la plata de Ecopetrol, los excedentes, o son utilidades o van para inversión en el corazón del negocio de Ecopetrol. ¿Esa podría ser, ministro, la razón de la molestia de esos minoritarios?
Recordemos que se hace con financiamiento de deuda internacional y que de todas maneras esta es una plataforma, repito, para generar más inversión y que ellos incluso vienen contemplado hacia adelante el pago de dividendos con base en las utilidades que seguramente seguirá teniendo Ecopetrol.
Ministro, ¿a partir de este negocio se mantienen los planes de vender algunas electrificadoras regionales?
Es importante dar esa claridad a ese tema. A ver, nosotros desde tiempo atrás hemos hablado de la optimización de los activos de la nación. Eso no ha cambiado en nada. Esa optimización tiene referencia a entrar en detalle, a analizar cómo está la compañía en lo técnico, en lo operativo, en lo financiero, en lo regulatorio, cómo mejorar estratégicamente, cómo mejorar en gobierno corporativo. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta este momento. Anualmente siempre se presenta un plan de enajenación al Congreso, que entre otras además ha contemplado la totalidad de las compañías del Estado, 78 billones de pesos en valor patrimonial y más de 100 billones en valor comercial. Lo hemos presentado rigurosamente al Congreso año tras año. Y en ese orden de ideas, en nuestro ejercicio de optimización, siempre hacemos un proceso de valoración de las compañías para saber cuál es el patrimonio que tiene la nación. Hoy no existe ninguna decisión, y lo repito, ninguna decisión sobre temas de enajenación en ninguna de esas compañías. Lo que hay es un proceso de valoración permanente que siempre lo tendremos en el marco de la optimización. Ya veremos cuál será la decisión más adelante cuando se haga el análisis correspondiente.
Es el ministro de Hacienda explicándole al país el negocio, el mega negocio a través del cual Ecopetrol está comprando más de la mitad de las acciones de ISA. Ambas empresas listadas en la bolsa. Gracias, ministro, por estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias, señor. Víctora, ¿cómo se está portando en este momento la acción de Ecopetrol?
Néstor, está abriendo el mercado de acciones en este preciso instante en la Bolsa de Valores de Colombia. Recuerde, la apertura es a las 8:30 de la mañana y son protagonistas ambas acciones. Ambas están subiendo. La de Ecopetrol un poco menos, sube 0,42% y se negocia en 2.000 650 pesos. ¿Por qué podría estar siendo explicado esto, Néstor? Porque ese fantasma que todavía, y nos acaba de confirmar el ministro, de que eventualmente se haga una emisión de acciones de Ecopetrol, no necesariamente para pagar este negocio, pues genera ciertas incertidumbres en el mercado y no dejan que la acción suba mucho más. Pero sí, se trepa un poco más la de ISA y esa podría tener un mayor potencial de valorización hoy. En este momento está subiendo 4,65% a 22,840 pesos. ¿Por qué sube la acción de ISA, Néstor? Porque la valoración que hacen esas firmas, que nos acaba de comentar el ministro,
a 25,000 pesos.
A 25,000, entonces el precio de bolsa intentaría eventualmente buscar el precio de esa valoración.
Está en este momento. ¿Cómo está la acción en la bolsa en este momento?
22,840 pesos. Hay como una diferencia del 16% entre el precio al que estaba ayer la acción de ISA y el precio al que finalmente va a pagar el gobierno, que es de 25,000 pesos, y de ahí nace ese potencial de valorización en la acción de ISA, seguramente en la jornada.
Ahora, le entendí, Víctor, al ministro, que hay posibilidades de Ecopetrol se financie y financie esta operación también vendiendo otras empresas que tiene Ecopetrol, ¿no?
Más allá de conseguir recursos para pagar la compra de ISA es por temas regulatorios. Como va a incorporar a su portafolio una empresa de transmisión de energía, Ecopetrol ya tiene otras empresas que se dedican al negocio de comercialización de energía, entonces no se debe volar unos topes y tiene que hacer unas desinversiones para no tener una posición dominante en el mercado. Ecopetrol se va a financiar básicamente, Néstor, un poquitico con caja y con deuda en los mercados internacionales. Eso es todavía lo que no sabemos todavía, cuánto será ese endeudamiento, cuánta plata prestada pedirá a los mercados internacionales.
Es el negocio del año, el negocio.
6.74% sube ahora la acción de ISA, 6.74%, casi a 23,000 pesos, ahí intentando buscar los 25,000 pesos.
Ahora, pero esos que tienen acciones de ISA no son los que van a venderle al gobierno. Esas acciones que se venden son las que tenía el gobierno en ISA, que se las vende a Ecopetrol. Ese es el negocio que se está aprobando y es el meganegocio del año, Paola.
Bueno, incluso muchos decían que Ecopetrol debía cobrarle al gobierno una prima por la exclusividad que se le dio al ser el único comprador de ISA, ¿no? Que de alguna manera vimos versus el precio en el mercado, pues esa diferencia que hasta ayer iba del 16%, Víctor, pero entonces según este último dato, ya vamos en apenas 10% de diferencia versus la acción del mercado. Más allá de eso,
obviamente va a seguir subiendo, Paola.
Claro, tiene que seguir subiendo, eso sí, no hay nada que hacer. Ya el precio de esa acción quedó fijo, 25,000 pesos, digamos, ahí más o menos se va a terminar llegando, pero más allá de eso, es un negocio grande, es un negocio importante, por supuesto va a tener repercusiones directas sobre la tasa de cambio, aunque el ministro de Hacienda quiera manejarlo de a poquito y gradualmente, y también va a tener su parte en los juzgados y en los tribunales internacionales, por lo que usted mismo también le preguntaba al ministro de Hacienda, ¿no? Esto se viene demandas encima precisamente porque fue entre gobierno, convenio interadministrativo, efectivamente lo permite la ley 80, ley de contratación, todo lo que usted quiera, pero no hubo la posibilidad de una puja, que era algo de lo que se quejaron algunos analistas y algunas personas que también estaban interesadas, por supuesto, y compañías en este negocio.
De acuerdo, son las 8 de la mañana, 36 minutos. Todavía falta esa decisión de la justicia de si se permite o no, o si esa acción popular, intentando que hubiese puja, tiene alguna clase de resultado.
Néstor, fíjese que Colombia tuvo un salvamento por la pandemia muy austero y que nos quedamos con un estallido social y sin el grado de inversión. La mayoría de países gastaron mucho más que Colombia evitando ese estallido social y no perdieron el grado de inversión. Colombia fue al revés. Y miren las cifras. El gobierno hablaba de una reforma fiscal de 25 billones. Finalmente va a ser de 15. Va a entrar la plata de ISA, 14 billones. Van a entrar los 10 billones del Fondo Monetario Internacional, ya habían entrado 6 billones del Fondo Monetario Internacional, y esto se sabía desde el principio porque la única duda era si el gobierno Trump se oponía, y el gobierno Trump cayó hace rato. Se sabe que los mayores ingresos por altos precios del petróleo son de alrededor de 5 billones, es decir, el gobierno tenía de plata fresca, nueva, podía contar con cerca de 60 billones, con la nueva reforma actual va a ser de 50 billones. Entonces se pregunta uno si esta plata era previsible, si ha sido acertado el manejo social y económico, porque nos quedamos
se lo acabo de preguntar,
con un poco de plata y con el estallido y sin el grado de inversión.
Al ministro de Hacienda, y lo que dice es que todo eso ya estaba presupuestado. Hoy, y que se necesita,
Néstor, pero
y
el
que
negocio
se necesita
del año,
aún la reforma tributaria. 8:38, señor Aurelio.
El negocio del año lleno de ilegalidades, ¿no? Este es un negocio ilegal, se lo quiero decir de antemano. Este es un negocio que no respetó las leyes de la competencia, ni la ley 142, ni la ley 143. Es más, al país lo sorprendió ayer esa rueda de prensa. Yo la estuve viendo en las horas de la noche. Y lo sorprendió precisamente porque me dio la impresión de un corre-corre, de hacer el negocio.
Pero
y
yo pensé, Aurelio, que usted iba a estar
frente
feliz
a la Acción Popular.
Porque la empresa queda en manos del Estado.
No, la empresa queda en manos de privados, por una cosa muy sencilla,
Néstor.
Hoy el por una cosa de matemática elemental. Quien compra ISA es Ecopetrol, pero Ecopetrol tiene un 10% privado. Y se suma al
90% público, Aurelio.
Sí, pero cuando usted va y diluye esa propiedad dentro de la estructura de ISA hoy, el Estado termina quedando solo con el 42%. Cuando usted coge esa estructura 90-10 y la mete en ISA 51-49, al final el Estado colombiano solo queda con el 42%. O sea, se privatizó ISA, además.
No, hombre.
Pero fuera de eso, entonces, ¿qué?
Pero,
¿no cambiaron la regla de tres o qué? Cada rato
¿cómo
tengo
me va a decir que Ecopetrol compre ISA, que eso es una
privatización?
¿Pero
qué estaría diciendo, Aurelio, si el anuncio hoy fuera, se vende ISA a una compañía china? Imagínese,
pero
donde,
es que
la anuncio hubiese sido así.
No, es que la está,
cuando,
por eso le digo que
sea,
pensé,
pero, cuando el anuncio sea,
estas cuentas de Aurelio están muy simpáticas.
Sigue siendo controlada por el gobierno.
Ecopetrol...
Ecopetrol es controlada por la nación. Ecopetrol es controlada, o sea, no es simplemente mayoritario. Tiene el control el gobierno nacional. Y esa empresa va a ser el accionista mayoritario y controlante de ISA. Esas matemáticas de Aurelio no funcionan en este caso, porque ahí lo que funciona es la capacidad de control. Entonces, esa cosa de que porque Ecopetrol tiene un 10% de privados, se privatizó ISA, por Dios, yo creo que eso sí es ya
una
cuenta, Aurelio, es la cuenta más especial que he oído en este
va a ganar el premio Nobel si convierte al 10% de los privados dueños de Ecopetrol en mayoría en ISA.
Porque ya tienen un 49% en ISA. Tienen un 49%.
Pero es que el que representa a ese 10% es la nación que tiene mayoría y control, Aurelio.
¿Sabe qué? Me fascinó la observación de Andrés Mejía, porque estoy dispuesto a hacer negocios con él para tumbarlo. Pero es obvio, Néstor, que cuando usted llega con el 10% de los privados a una cosa que es 51%
no
público,
no tienen mayoría, Aurelio.
Propiedad.
El 10% no le da mayoría a ninguna empresa.
Vamos a ver cuando se vote la Junta cómo va a ser. Esperemos que se elija la Junta de la nueva empresa. Ahora, pero la otra mentira es la de la transición energética. Eso no es cierto, que ISA sea una empresa de tecnología limpia.
Pero
¿por
qué le molesta? ¿Usted le molesta cuando compran privados, cuando compran públicos? Todo le está molestando.
Pero que no compren con mentiras. Que no nos venga aquí a meter el cuento. Esto se trata de la gran transición energética para carbono cero al 2050. Están buscando 14 billones para aumentar la bolsa popocha, con el que el año entrante van a buscar elecciones, como
le van a entrar
detalladamente a Álvaro Forero.
Para financiar todo lo que ustedes han pedido durante este año y medio, van a entrar 3.600 millones de dólares a la plata de la nación. Pensé que esto los iba a poner felices. 8:41.